El día de hoy vamos a ver uno de esos ejemplos que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, nos enseña a nosotros y que es algo que nosotros debemos copiar y ejercer como algo que el Señor nos ha dado y que debemos hacer uso de ello. Así que los invito, vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, vamos a estar desde los versículos 23 al 31. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 31. La palabra del Señor dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Bendito Dios y Señor eterno, santo, sublime, todopoderoso, creador del universo, creador nuestro y sustentador nuestro. Abrimos en esta tarde tu santa palabra, aquella que tú, por medio de tu Espíritu Santo, inspiraste a hombres. Y en este momento, Señor, que nos dirigimos y analizamos este pasaje, pedimos de tu gracia, tu favor y la sabiduría que solamente tú puedes dar para poderla comunicar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Danos oídos también para entenderla. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Pedro y Juan han sido confrontados por los líderes religiosos. Se han visto detenidos por los saduceos, por los principales sacerdotes, por la policía o el jefe de la policía del templo, y han sido llevados, detenidos una noche por el hecho de que habían sanado a un hombre que tenía una enfermedad de nacimiento, diría yo, una incapacidad de nacimiento. Y Pedro y Juan, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, trajeron sanidad a este hombre. Esto creó cierta inconveniencia entre estos líderes religiosos y los detuvieron y pasaron una noche en ese lugar. Al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y toda la familia de Caifás, toda esta familia sacerdotal, poniéndoles en medio, les preguntaron a ellos que con qué autoridad y en qué nombre habían hecho ese milagro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, ha hecho una increíble, una sorprendente defensa del Evangelio. Ha presentado a Cristo. ha hecho manifiesto que ese Cristo que ellos habían crucificado, Dios lo ha resucitado, lo ha exaltado, y en el nombre de Él es que ese hombre ha sido sanado. El Sanedrín, viendo el denuedo de Pedro y Juan, se maravillaron. Estaban sorprendidos, estaban atónitos, porque ellos sabían que eran hombres del vulgo y sin letras, que significa, como lo vimos la semana pasada, personas que no habían tenido una educación teológica, no habían sido parte de algún seminario rabínico, ni tenían las credenciales aprobadas por este grupo de líderes religiosos en Israel. El Sanedrín entonces se ha reunido privadamente, no pudiendo contradecir las evidencias, no pudiendo contradecir el milagro. Este hombre que había sido sanado estaba ahí frente a ellos de pie. Este hombre que por más de 40 años estaba al frente del templo, al lado de la puerta La Hermosa, pidiendo limosna por todo ese tiempo. Y ahora estaba ahí, al frente de ellos. Era evidente, el pueblo de Israel, todas las personas que estaban en Jerusalén principalmente conocían a este hombre y todos eran testigos de este milagro. Entonces el Sanedrín, en esa reunión privada, que no encontraron ninguna evidencia, lo que hicieron fue intimidarlos. Les dijeron, los amenazaron y les dijeron que no mencionaran más ese nombre. No mencionaran más el nombre de Jesús. Y el versículo 4, el versículo 19 de Hechos 4 dice que más Pedro y Juan respondiendo, diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, dice el versículo 21, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. No tuvieron nada en contra de ellos. No podían negar, no podían contradecir esa maravillosa obra que se había llevado a cabo por parte de Pedro y Juan. Los dejaron libres después de amenazarlos. Ya ellos están libres. Ellos se han ido. Han salido gozosos. Han salido probablemente emocionados. Desde luego estaban emocionados de estar con vida. No fue nada fácil estar frente a esta autoridad donde esta serie de amenazas que la Biblia no nos dice qué les dijeron, debieron haber sido graves. No olvidemos que este es el mismo grupo de religiosos que hacía unas 7 u 8 semanas habían entregado al Señor Jesucristo a Pilato y que eventualmente lo crucificaron. Están emocionados porque ellos tuvieron la oportunidad también de predicarle a estos líderes religiosos acerca de Jesús. El versículo 23 entonces nos dice que puestos en libertad vinieron a los suyos. Fueron probablemente al lugar donde estaban reunidos el resto de los apóstoles. Pudiera ser que estaban también estas personas agrupadas con todos aquellos que habían creído. La multitud fueron donde ellos, el grupo de creyentes que se había convertido, que era la iglesia. Y podemos imaginar esa escena de alegría, de gozo al verlos salir, al verlos llegar en medio de toda esta multitud y el resto de los apóstoles. Dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Pedro y Juan, obviamente, contaron acerca de las amenazas, contaron acerca de los mudos que se quedaron, que no tenían ninguna palabra frente a la evidencia concreta de la sanidad de este hombre. Contaron acerca también de la prohibición que les hicieron acerca de no mencionar más el nombre de Jesús y posiblemente la respuesta que ellos le dieron. Que juzgaran ellos mismos si era justo obedecerlos a ellos antes que a Dios. Pedro y Juan entonces les han traído esta información acerca de lo que los saduceos y el Sanedrín les ha prohibido. Y cuando escuchen el reporte de estos líderes religiosos, de lo que Pedro le ha dicho respecto a estos líderes religiosos, ellos no organizaron una campaña de protesta a las entidades gubernamentales de Jerusalén en ese momento. No organizaron un tipo de comité para que fueran a demandar a este grupo de líderes religiosos por ese atropello que tuvieron con ellos. Ellos no escribieron una una nota en algún periódico local de Jerusalén en aquel tiempo para hacer mención del abuso que estas personas habían tenido para con ellos. No, nada de eso hicieron. Nada. Los líderes religiosos los han maltratado, pero ellos no protestaron. No lanzaron ataques, no lanzaron insultos, ni siquiera lanzaron quejas contra ellos. No hicieron una protesta en contra del Sanedrín, nada de eso. Y vemos entonces que Pedro y Juan han sido maltratados por estos líderes religiosos, pero ellos lo que hacen en respuesta, como reacción a lo sucedido, es reunirse y apelar a Dios con el resto en oración. ¿Qué cosa, no? Algo que nosotros generalmente no hacemos. Primero vemos cómo nos quejamos, cómo exigimos nuestros derechos, cómo lanzamos un tipo de protesta, hacemos un review en contra de algo que no nos ha gustado y lo último que hacemos es venir en oración al Señor. Dice el versículo 24, y ellos, junto con el resto de los apóstoles y demás personas que estaban con ellos, dice, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Wow. Esta unanimidad es un sinónimo de acuerdo. Es una manifestación de una misma mente, un mismo propósito, un mismo sentido, una misma dirección. O sea que lanzaron su voz, alzaron su voz a Dios en un mismo propósito, con una misma oración, en un mismo orden. Y es hermoso. Vemos aquí cómo se inicia lo que es esta unidad corporativa, esta oración corporativa, esta oración congregacional. Se une la iglesia. No sabemos cuántas personas hay ahí. Ya nos hemos dado cuenta que habían 5,000 hombres convertidos, que según las cuentas que podemos hacer, podrían ser aproximadamente unas 10 a 12,000 personas, juntando las mujeres, las esposas y los hijos. Están allí y todos ellos, no sabemos exactamente si están la totalidad de ellos, pero lo que hacen después de que Pedro y Juan han salido es alzar su voz unánimes al Señor. Y en el texto hay un énfasis concreto de lo que es la unidad en oración. Alzaron unánimes la voz a Dios. Enfatizaba la unidad. Pero también, vuelvo y repito, el énfasis de la oración corporativa. El énfasis de la oración congregacional. Y cuando dice alzando su voz, no significa que cada uno de ellos, el número de personas que hubiesen, que entendemos son muchas, no es que cada uno empezó a orar por su propia cuenta. Imagínese usted esa cantidad de personas, cada uno orando independientemente e individualmente. No sé si ustedes han estado tal vez en alguna ocasión con personas, hermanos que pertenecen a otro tipo de denominación, que vamos a orar en grupo y cada uno de ellos está orando. Y que se crea como una falta de entendimiento o dirección en ese sentido. No, aquí se supone que hay uno de ellos, no sabemos, Pedro, Juan o alguno de los otros apóstoles está dirigiendo la oración. Todos los demás han puesto su corazón, su alma en acuerdo con esa oración que se está haciendo y todos oran en ese mismo sentido. Están orando en ese mismo sentido. Esto es unidad. Ese es a propósito la perspectiva bíblica de la oración congregacional. Y solo porque una persona está orando, no quiere decir que las demás personas se duermen, no quiere decir que las demás personas están pensando en qué van a comer después, no quiere decir que las demás personas van a estar pendientes de qué será lo que se va a encontrar cuando salga o el tráfico. No, cuando se ora de una manera corporativa o congregacional, cada una de las personas está enfocada con alma y corazón apoyando esa oración y en esa misma dirección. Y el orar públicamente en medio de otras personas produce temor en algunos, es una realidad. Hay personas y cuando vemos nosotros y vamos a buscar la cantidad de fobias que existen, una de ellas es precisamente el comunicarse en público. Es una de ellas y muchas personas tienen ese temor. Pero si tú eres temeroso de orar públicamente, tienes que librarte de esa idea de ansiedad. Porque ¿cuál es la preocupación cuando se habla públicamente? De pensar cómo voy a salir, cómo voy a quedar, cómo me van a ver. Ese es el mayor temor. Pero la verdad es que debemos de evitar liberarnos de esa ansiedad de lo que las demás personas pudieran ver. Porque cuando se sale a orar o cuando se ora congregacionalmente, tú no estás allí para llevar a cabo una presentación o hacer un concurso de quién ora mejor. Desde luego que hay personas que se admiran de otros hermanos por su capacidad de orar, y qué bueno por ellos. Pero vuelvo y repito, eso no es algo que te debe intimidar por la impresión que otras personas se pueden llevar por la espiritualidad de otros. Tú estás allí para impresionar solamente a Dios. Tú no estás allí para impresionar a las demás personas. Tú estás allí para orar, hablar con Dios. Siéntete libre de orar. Romanos 8:26, la Biblia de las Américas dice: y de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. No sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo que nos guía a nosotros qué hemos de pedir, qué hemos de orar. Debemos estar en esa unidad con el Señor, que Él mismo manifieste aquello que nosotros debemos orar. Vemos que para los apóstoles la oración corporativa era bastante vital para la iglesia. Y si para ellos lo era, igual lo es para cada uno de nosotros como congregación también. Es una responsabilidad y un gozo que el Padre nos ha dado y debemos tomarla seriamente. Sí. Sí, nosotros queremos la bendición de Dios. Nosotros queremos que el Evangelio avance. Nosotros queremos que personas sean convertidas. Nosotros queremos eso. Nosotros queremos que más personas vengan a Cristo. Pero la verdad es que nuestro desinterés por la oración congregacional muestra la falta de seriedad también en ese aspecto. Es una gran realidad. Se hacen convocaciones para reunirnos a oración. Se hacen invitaciones para orar. Y yo sé que muchas personas tienen compromisos, hay excusas, pero siempre debe haber ese sentir, ese deseo o ese esfuerzo para poder participar de lo que son las oraciones congregacionales. Vengan, participen, unámonos en esa confraternidad de lo que significa la oración congregacional. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Vemos aquí, y esto es lo hermoso de cómo esta iglesia primitiva se dirige al Señor. Ellos empiezan primero declarando a quién se están dirigiendo. Y primeramente lo hacen al Dios que gobierna soberanamente. Y eso es importante. Cuando nosotros nos dirigimos en oración, tenemos que entender claramente a quién es que nos estamos dirigiendo y quiénes somos nosotros. Porque es importante que nosotros sepamos esto, porque hay personas que se olvidan a quién se están dirigiendo. Nos estamos dirigiendo al soberano Dios, al Creador, al Todopoderoso, al único y sabio Dios, al sustentador del universo, al santo, al puro, al sublime. Pero hay algunas personas que en su oración piensan que se están dirigiendo a su buddy, se están dirigiendo a su mejor amigo, se están dirigiendo al vecino, se están dirigiendo como al compañero de trabajo, y crean una expectativa, crean una oración a un Dios imaginario con ideas equivocadas. Y estamos orándole al Dios Todopoderoso que está entronado, está sentado en su trono, un trono de justicia, un trono de verdad, un trono de juicio. La palabra Señor que utilizan aquí no es la misma palabra que nosotros conocemos para Señor. No es el kurios. No. La palabra que se utiliza aquí es una palabra que viene del antiguo griego y es déspotes. Y la palabra déspotes en el sentido bíblico tiene la idea de posesión absoluta, tiene la idea de poder sin control alguno. El que lo gobierna todo, el todopoderoso gobernante y el amo absoluto. Eso es lo que significa esta palabra déspotes. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es el soberano, el que lo gobierna todo, el que no hay quien se atreva a decirle a él, cuestionarlo acerca de lo que él está haciendo. Y cuando vemos este término déspotes, se usa con relación a Dios en el Nuevo Testamento. Eso lo vemos en Lucas 2:29, Apocalipsis 6:10. Pero es usado también con relación a Jesucristo. Lo vemos en 2 Timoteo 12:21, 2 de Pedro 2:1, Judas 1:4. Pero esta palabra déspotes se ha, diría yo, se ha distorsionado, se ha derivado en un sentido negativo, que es de donde viene la palabra déspota, que prácticamente es una palabra de autoritarismo. Pero ese no es el sentido aquí. Esa no es necesariamente la idea. Nosotros no podemos tomar una palabra que se entiende ahora en el siglo XXI y llevarla o interpretarla a lo que significaba en el primer siglo. Eso sería un error exegético. Los apóstoles oran así porque la iglesia hace saber que el Dios al que ellos sirven es el gobernante absoluto, es el soberano, es el absoluto gobernante de todo, incluso sobre aquellos gobernantes del Sanedrín que querían gobernar sobre la iglesia, pero ellos quieren hacer énfasis que ellos están orando a un Dios que es mucho más poderoso que ese gobierno que tenían en ese momento y que los controlaba. Dice el versículo: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vemos esta segunda característica. Primero se dirigen al Dios soberano, al soberano Dios. Y ahora se están dirigiendo en este mismo orden al Dios creador, el creador absoluto. Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Vemos que esta oración ellos están dirigiendo a Dios en términos de sus atributos, en lo que Él es, en quien Él es. Y la iglesia se dirige a Dios como gobernante absoluto, como el creador, pero también se dirigen a Dios en ese Dios que se ha revelado, en ese Dios que habla, en ese Dios que se comunica. Dice el versículo: eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ellos están haciendo una cita del Salmo 2. Y es importante, ya lo hemos hablado anteriormente, cuando Pedro, cuando este grupo de apóstoles citan el Antiguo Testamento, es importante entender qué es lo que ese texto nos quiere decir. Para los apóstoles no era solamente las palabras del salmista, porque dicen que por boca de David tu siervo dijiste. Para ellos no eran las palabras de David que había comunicado eso. Eran las palabras de Dios que por medio del Espíritu Santo había inspirado a un instrumento, y ese instrumento es David. Y ellos lo veían así, que las palabras que David estaba mencionando eran palabras de Dios. Y esto es un punto importante también, porque esto nos hace manifiesto a nosotros la inspiración divina de las Escrituras. Y de hecho, el mismo Señor Jesucristo nos hace ver esta verdad, Marcos 12:36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, estas son palabras del Señor Jesucristo, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y algo hermoso que vemos aquí, es que esta cita que ellos hacen del Antiguo Testamento, del Salmo 2, está relacionada con la situación que ellos están viviendo en ese momento. Ellos oran con las Escrituras. Este versículo representa la rebelión de la nación de Israel contra el Señor y contra su Cristo, el Mesías. El Salmo 2:1 dice, ¿por qué se amontinan las gentes? ¿Y por qué? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y los principales y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí está. Ellos citan este salmo de una manera preciosa. Cómo estos reyes de la tierra y los príncipes unidos se iban a ir contra Jehová y contra su ungido. Y dice el versículo 3, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, hagamos pedazos las cadenas que nos tienen el Señor atados a nosotros y librémonos de su yugo. Eso es lo que ellos manifiestan de una manera en rebelión a Dios. Pedro y Juan fueron afrentados por el Sanedrín. Ellos pudieron haber dicho, el Sanedrín actuó mal contra nosotros. Eso fue un abuso lo que ellos hicieron con nosotros, hacernos pasar una noche allá. Ellos atentaron contra nuestro bienestar. Ellos fueron rudos y groseros con nosotros y nuestros sentimientos están bastante lastimados, como generalmente ocurre. Nuestra autoestima fue severamente dañada por esta autoridad religiosa. Ellos pudieron haber dicho eso, pero no fue esta la forma en que la iglesia primitiva entendió el ataque. Pedro y Juan fueron atacados, Pedro y Juan fueron afrentados, pero ellos entendieron que ese ataque que estos líderes religiosos le hicieron a ellos era un ataque dirigido a Jesús mismo, a Dios mismo. Y es por eso que ellos presentan el Salmo 2. Por eso usan este Salmo 2. En el versículo 26 dice, se unieron los reyes de la tierra, haciendo mención de Herodes, y los príncipes. Esta palabra la Biblia de América lo traduce como los gobernantes. Ahí estaba Poncio Pilato y el Sanedrín. Se juntaron en uno. Pero lo que ellos están dando a entender es, se juntaron en uno, este Sanedrín, estos saduceos, estos principales sacerdotes, pero no contra nosotros, sino contra el Señor y contra su Cristo. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que recordar siempre. Cada que una persona ataca, afrenta, insulta, se burla de un hijo de Dios, esa afrenta, ese insulto, esa ofensa va dirigida directamente a Cristo. Es una realidad. No lo hacen con la persona directamente. Ellos no están rechazando a la persona. Al final, no lo hacen contra ellos, sino que lo hacen contra Cristo, a quien ellos representan. Ese es el mensaje de ellos en esta oración. Y por eso citan el Salmo 2. Y no es una sorpresa cuando esto sucede. No debemos sorprendernos cuando una situación como esta viene a nuestras vidas. El Señor Jesucristo, de hecho, Él mismo lo mencionó. Él dice en Juan 15:20, acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es una gran realidad, el Señor Jesucristo lo menciona. Ustedes no van a estar exentos de que los persigan, los insulten, los maltraten. Si a mí lo hicieron al Señor, ¿cómo no lo van a hacer contra ustedes? Y esto también lo vemos claramente. Cuando Saulo iba camino a Damasco, precisamente persiguiendo a la iglesia, vemos que el Señor Jesucristo lo intercepta, que él se cae de ese animal en que iba. Y cayendo a tierra, dice Hechos 9:4, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es una pregunta que hace el Señor Jesucristo, pero lo notable aquí es que no le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús mismo se identifica con aquellas personas que él está persiguiendo, que Saulo está persiguiendo, y hace entender que ese ataque, esa persecución era directamente contra él mismo. Atacar los siervos del Señor es un ataque en contra del Señor. Y la iglesia del primer siglo tenía este entendimiento. Ellos no nos están atacando a nosotros. Ellos están atacando al Señor mismo. Ellos están atacando a su Cristo. Y observe lo que ellos dicen, Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Quien ungió ese ungido, ese Mesías que Dios Padre envió en ese propósito de salvación para la humanidad. Dice, se unieron en esta ciudad Herodes, el rey, Poncio Pilato, el gobernador, con los gentiles. Aquí agrupa este número de soldados que participaron en esta crucifixión. Dice, y el pueblo de Israel. No está exento. El pueblo de Israel, este pueblo que esperaba al Mesías. Estos líderes religiosos, este Sanedrín que fueron principalmente aquellos que manipularon, que crearon ese complot, que influenciaron entre la multitud en aquel momento en que propusieron a todos ellos que escogieran a Jesús antes que a Barrabás para ser crucificado. Que liberaran a Barrabás y no liberaran a Jesús. Recordamos eso. Y cuando vemos esto, los apóstoles también incluyen a la nación de Israel como esa incrédula nación que se han atrevido a conspirar contra su Señor y contra su Cristo. Y es algo que un comentario hace mención sobre esta situación y dice, en la medida en que la gente de Israel rechace al Mesías, dejan de ser la gente de Dios y son considerados como incrédulos gentiles. Mientras la nación de Israel continúe rechazando al Mesías, a Jesús, al Hijo de Dios, esta nación es considerada entonces ahora, no como la gente de Dios, sino como incrédulos gentiles. ¡Wow! Y de hecho, este entendimiento crece y se desarrolla de tal manera para el tiempo de Juan. Juan, vemos que él escribe su libro de Apocalipsis, donde en muchas sinagogas judías se rechazaba la enseñanza de Jesucristo. Rechazaban al Señor Jesucristo. ¿Y cómo los identifica Juan? Sinagogas de Satanás, Apocalipsis 3:9. Y este es el lenguaje de Juan, el apóstol del amor. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, Herodes, y Poncio Pilato con los gentiles del pueblo de Israel. Pero aquí viene otra parte, versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cuando venimos a este pasaje, es algo fundamental. Es algo que la Escritura nos hace evidente a través de toda ella. Y este es un punto que ya Pedro ha mencionado anteriormente, lo ha hecho en el 2:23. Él dice, a este, o sea a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Esta es una declaración que Pedro hace directamente a estos líderes religiosos. Pero escuchen lo que él está diciendo aquí. Que a Jesús, entregado por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que lo que ellos han hecho, la crucifixión de Cristo, el maltrato que llevaron a Jesús, Pedro declara que esa muerte fue predeterminada por el Padre, de acuerdo con el soberano decreto de Dios. O sea, que Jesús no termina la cruz por un complot de una maquinaria política en el Medio Oriente. No, sino que fue un plan predeterminado del Padre. Aquellos que son responsables mantienen su culpabilidad. Esto no exonera a Herodes, a Poncio Pilatos, al pueblo de Israel, a los líderes religiosos. No, cada uno de ellos es culpable por la maldad. Cada uno es culpable por sus malas intenciones. Cada uno dará cuenta delante de Dios por ello. Absolutamente culpables por lo que hicieron, darán cuentas a Dios por condenar injustamente y matar a Jesús. Todo aquel que levanta su mano en rebelión en contra de Dios y en contra del Cristo será castigado. Recordemos el Salmo 2, versículo 5, que cita Pedro en la oración. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Recordemos que Pedro está orando y esto está ligado al Salmo 2. El hecho es que incluso en su culpabilidad por su propia maldad, estaban cumpliendo el soberano propósito de Dios. En la maldad que estos hombres tuvieron para conspirar contra Jesús, para entregarlo, para castigarlo y finalmente crucificarlo, estaban llevando a cabo una obra en su maldad, pero estaban cumpliendo el propósito de Dios. Esta es una profunda declaración. La misma conspiración y rebelión en contra del Señor y en contra de su Cristo encaja con el soberano propósito del Todopoderoso Dios. Lo que el pueblo de Israel hizo, lo que los gentiles hicieron, lo que los soldados hicieron, ellos son culpables de eso. Pero esto estaba dentro del plan de Dios. Versículo 28, para hacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cuando venimos a este punto, esto es lo que la Biblia habla y es el concepto que los teólogos llaman la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y son dos verdades que no se pueden separar. Son verdades que van juntas. Si nosotros tomamos estos dos versículos, si cogemos el versículo 27, donde se juntó Herodes, Poncio Pilato, el pueblo de Israel, las autoridades judiciales de aquel momento, el Sanedrín, condenaron a Jesús, lo mataron, y quedamos solamente en ese versículo. Queda que el propósito de Dios para la redención humana no tenía ningún sentido. Esto simplemente fue un hecho histórico que se llevó a cabo en el Medio Oriente por medio de unos celosos, odiosos, rebeldes que se fueron en contra de Jesús. Si dejamos solo el 27. Y no pasó nada. Eso no marcó la historia, eso no sucedió nada. Pero cuando venimos y cogemos el 28 y tomamos el 28 solamente, entonces vamos a decir que eso fue lo predeterminado por Dios. Y estos judíos, estos gentiles, Poncio Pilato y Herodes, hicieron solamente una labor como títeres de Dios. Y obviamente estarían exonerados de culpabilidad. Y tampoco funciona. Entonces, cuando nosotros venimos al entendimiento de esta verdad, tenemos que juntarlos. Ellos actuaron en su maldad. Ellos actuaron por su corazón malvado. Pero Dios, en su poderosa sabiduría, estaba llevando a cabo su plan. Y esto es algo que este entendimiento de estas dos verdades a veces causa un poco de dificultad, porque sí, es una paradoja. Pareciera una contradicción. Pero para la mente de Dios esto no es ninguna contradicción. Estas son dos verdades que están allí. Y esto lo vemos también en el caso de José, el hijo de Jacob. Lo vemos. Nosotros vemos que Jacob tuvo estas patriarcas, estos hijos. José fue uno de los últimos, junto con Benjamín. Estos hermanos odiaban a José. José era un soñador. Tuvo un par de sueños. A esta persona no le gustaba José. Aparte de que también era el favorito de Jacob. Y que es algo que como padres tenemos que aprender a no tener ese tipo de preferencia. De todas maneras, estas personas no querían a José. Un día están ellos apartados haciendo sus labores del campo y Jacob envía a José para que lo supervise. Y José va llegando allá después de preguntar a dónde estaban. Y en Génesis 37:19 dijeron el uno al otro: "He aquí, viene el soñador. Ahora pues, versículo 20, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños". El instinto de maldad. Ellos querían acabarlo. Lo querían matar. Versículo 21 nos dice que Rubén, cuando oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: "No lo matemos". Una cisterna que generalmente están llenas de agua, se usaban para recoger agua para el mantenimiento de los barrios, de los sectores. Pero es Judá el por donde viene la descendencia. Judá tuvo una maravillosa idea. En el versículo 26 de Génesis 37 dice: "¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vamos a sacar billete de esto. Vamos a venderlo". Lo vendieron a los ismaelitas. Y finalmente José termina siendo vendido en Egipto a Potifar. José, estando en la casa de Potifar, es acusado injustamente, es llevado a la cárcel por no ceder a la seducción de la esposa de Potifar. Estando en la cárcel, conoce a dos personajes que eran servidores de Faraón, el copero y el panadero. Estas personas tienen un sueño independientemente, y José, por el poder que Dios le daba, interpretó esos sueños. Uno de ellos murió, que fue el panadero, y el copero vivió. 2 años después, Faraón tuvo un sueño: 7 vacas hermosas y gordas, y 7 vacas feas que devoraban a las hermosas. Después tiene también, en este mismo soñar, tiene otro sueño de 7 espigas llenas y hermosas que crecían, y 7 espigas menudas que devoraban a las otras espigas. Faraón hace una reunión de todos aquellos magos y brujos que tenía, y ninguno de ellos pudo interpretar el sueño. Este que había quedado vivo se acordó y le dijo a Faraón acerca de José, que le había interpretado los sueños que habían tenido en aquel tiempo que estuvieron en la cárcel. 2 años después, José va, interpreta el sueño. Esto significa 7 años de provisión y 7 años de hambre. José es nombrado el vicepresidente, el primer ministro después de Faraón en tierra de Egipto. La hambruna era total. Había llegado a la región de Israel. Sus hermanos, obviamente, van a buscar provisión. Había hambre en la tierra. Ellos llegan allá. Y aproximadamente 22 años después, se ven nuevamente con José. Cuando van a pedir alimento allá, José lo reconoce. Después, para acortar la historia, ha muerto Jacob. Estos hermanos están temerosos. Vieron cómo el sueño que José había tenido de niño se hizo realidad. Ellos tuvieron que arrodillarse delante de él. Ellos temían: "No, ya el viejo murió. Ahora José se va a vengar de nosotros. Nos va a acabar". Pero aquí es donde vemos la respuesta importante de José. En Génesis 50:19, José responde: "No temáis, ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20 de Génesis 50. Vosotros pensasteis mal contra mí. Y este pensasteis hacer mal contra mí. Ustedes pensaron matarme. Sus intenciones eran negras conmigo. Ustedes querían acabarme. Ese era su propósito. Eso era lo que tenían en su corazón. Eso era lo que su mente los inclinaba a hacer. Mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ven, muchachos, ustedes me quisieron matar, pero se dan cuenta, ahora Dios usó esa maldad de ustedes con un propósito, y ahora estoy yo aquí para proveer alimento a ustedes, a esta nación y a muchas naciones, para que no sean exterminadas por el hambre. Dios, en la maldad de estos hombres, tenía un propósito. Y esa es la realidad. Aquí vemos esas dos verdades. Estos hermanos de José tuvieron un instinto de maldad. Hicieron daño. Fueron mal. Ellos darían cuenta por eso delante del Dios Santo. Pero Dios, en su plan perfecto, tenía previsto que eso iba a ser utilizado para traer vida a muchas naciones. Vemos cómo el plan de Dios está allí, que no excluye la maldad humana. Dios tiene el poder y el derecho de frenar el mal. Dios tiene el poder y el derecho de frenar el mal. Lo hace cuando es su voluntad hacerlo, y no lo hace cuando no es su voluntad hacerlo. Al Dios permitir el mal, no es una aprobación de la maldad, no está aplaudiendo la maldad, no está induciendo a la maldad. Sencillamente que Él ha escogido dejar que pase en vez de intervenir y prevenirlo. Y porque Dios escoge dejar que pase o que suceda algo, de algún modo, Él está ordenando o decretando que suceda. Esta es la realidad de esta teología. Dios tiene el poder de evitar el mal que sucede. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Esta es la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no excluye la responsabilidad humana. Y la responsabilidad humana no minimiza o no anula la soberanía de Dios. No. Y este es un tema que a mí me apasiona. Nosotros podemos ver esto a través de toda la Escritura. Judas cumplió la Escritura. Judas fue alguien malvado. Judas fue alguien que tenía un corazón ambicioso. Judas fue alguien que vendió al Señor por 30 monedas de plata. Judas estuvo junto con el resto de los 11. Pero Dios utilizó la maldad de Judas para llevar a cabo su propósito de salvación. El Señor utilizó a los asirios para castigar al pueblo de Israel. Mi báculo de poder. Los malvados, los paganos asirios. No que Dios puso la maldad en los asirios. Los asirios en su maldad fueron y atacaron, tomaron al pueblo de Israel. Y Dios lo permitió. Dios no lo impidió. Dios los utilizó como instrumento de castigo para este pueblo rebelde e incrédulo. Y después el mismo Dios les trae el castigo correspondiente a este pueblo pagano y rebelde. Lo vemos a través de la Escritura, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La fe es un regalo de Dios. Pero es tu responsabilidad hacer uso de ella. Hay un camino estrecho que conduce a la vida que Jesús menciona. Es tu responsabilidad entrar por él. Es una gran realidad. Y aparentemente esta es una contradicción o una paradoja, pero ciertamente para Dios no es una contradicción. No existe una explicación satisfactoria a este tema. No lo existe. Es un dilema desde el punto de vista humano, pero es mostrado a través de la Biblia en muchas ocasiones, muchas ocasiones. Los apóstoles entonces veían sus circunstancias a la luz de la palabra de Dios y entendían que toda la oposición que ellos estaban enfrentando, todos estos líderes que se venían en ello, todo ese temeroso juicio por el que acababan de pasar bajo los saduceos y los religiosos de Israel y toda su maldad, Dios estaba totalmente en control. Ellos sabían eso. Ellos solo podían hacer lo que el propósito de Dios les permitiera hacer. Ellos solo podían hacer lo que el propósito de Dios les permitiera hacer. La maldad de estos hombres no se sale de la esfera del control de Dios. Y eso debería ser algo que nos llenara a nosotros de tranquilidad. Cuando nosotros entendemos esta realidad y nos damos cuenta que absolutamente nada viene a nuestras vidas si no es porque Dios así lo determina, estaríamos nosotros tranquilos. Ah, que este jefe que me vive haciendo la vida imposible, que no me deja ni respirar, que está aquí encima de mí, a qué hora llego, a qué hora salgo, poniéndome trabajo cada vez más. Dios está en perfecto control de eso. Dios sabe lo que está pasando. Ah, que estos hijos rebeldes, estos hijos desobedientes, estos hijos que ahora están creciendo y se creen que son los sabios, que no necesitan consejo, que se lo saben todo, que ya son lo suficientemente grandes para hacer lo que ellos quieren. Eso no se sale del perfecto conocimiento y permisibilidad de Dios. Esa situación difícil que estás pasando, ese problema físico, esa circunstancia médica, ese reporte inesperado, esa situación que está llegando y que te tiene ahora con dolor, tristeza y preocupación, eso no escapa del perfecto control soberano de Dios. Un hombre que empuña un arma en contra de una persona inocente, Dios tiene el perfecto poder para poder detener esa mano que está empuñando esa arma. Él es soberano. Y si Él no la detiene, solamente Él sabe por qué no la detiene. Pero Él tiene la capacidad de hacerlo. Ese es el Dios soberano. Que no hay quien le diga qué haces. Ese es el entendimiento que nosotros nos hace sentir tranquilos. Que cualquier circunstancia venga a nuestras vidas, cualquiera que sea, Dios está enterado. Dios lo permite. Y solamente Él sabe por qué. Y nosotros lo que tenemos que venir es delante de Él, esperando, confiando en Él, sosteniéndonos de Él. Esa es la gran realidad. Los apóstoles creían que Dios estaba en control. Incluso más adelante, cuando Esteban es apedreado. Los apóstoles sabían que Dios estaba en control, incluso cuando Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, es el primero de los doce que es muerto como mártir. Ellos sabían que Dios estaba en control, aún en medio de esas circunstancias difíciles. Y si tú entiendes esto, este entendimiento te va a traer paz, una paz inexplicable a tu vida. En los conflictos que tenemos con otras personas, conflictos familiares, conflictos de negocios, cuando tú sientes que tu vida está al borde del final. Y antes de entender todo esto, o preocuparte, o buscarle la lógica, debes entender que tu mano está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Y nada puede venir a ti excepto si Dios lo permite. Y hay un texto, se me está acabando el tiempo, hay un texto que para mí es el texto que me hace ver cómo David tenía este entendimiento. David, el rey de Israel, está huyendo de su hijo, Absalón, que lo quiere derrocar. Él está andando por un territorio y vienen unos hombres, un hombre específicamente que era fanático de Saúl, y empieza a arrojarle piedras, a lanzarle insultos, a ser grosero con él, y el jefe de guardia le dice: ¿quién es este tipo que viene a tratarte así de esa manera, mi señor? Dame la orden y no sino que me digas y yo y le arranco la cabeza a este hombre. Pero la respuesta que da David ahí es algo que nos hace entender la realidad y el entendimiento que estos apóstoles tenían en ese momento. Segunda de Samuel 16:10. El rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Estos son los que están a cargo de la seguridad de él, de David, el rey. Dice: si él así me maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¡Wow! ¡Qué entendimiento! De que lo que sucede es porque Dios así lo permite. ¿Quién pues le dirá a Dios: ¿por qué lo haces así? Cuando viene una situación a nuestras vidas, si Dios lo ha permitido así, ¿quién soy yo para decirle al Señor por qué? Es tremendo. Y la oración se mueve de lo que el Salmo 2 cumple, y ahora viene a su petición. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Señor, mira sus amenazas. Ve contra ellos, atácalos, destrúyelos. Mira lo que nos hicieron. No es eso lo que dice, ¿verdad? Pero eso es lo que haríamos nosotros. Ellos saben lo que el Dios soberano y creador piensa de las amenazas de sus hijos. Salmo 2:4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esa confianza que ellos tenían. Las amenazas, ellos sabían que Dios estaba en control. Dios se burlará de ellas. En otras palabras, Señor, mira sus amenazas. Encárgate de esas personas. Tú estás a cargo de ellos. Eso no es una razón para nosotros preocuparnos. Y no es lo que la Biblia nos dice a nosotros en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Pablo citando Deuteronomio 32:35, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Así que cuando la gente habla mal de nosotros, ataca nuestro carácter, nos minimiza, no tenemos que tratar de ver cómo los vamos a derrotar, cómo nos vamos a vengar, cómo vamos a tomar esa represalia por lo que nos han hecho. No. Lo que hacemos es dejarlo en manos de Dios que está en los cielos. Él se hace cargo de los enemigos. Él se hace cargo. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. O sea, las amenazas no son nuestra preocupación. Tú estás a cargo, Señor. Pero mira la petición que hacen. ¿Cuál fue la razón que los llevó a ellos precisamente a estar en esa situación? El denuedo, la forma en que Pedro se comunicó y les habló a estas personas, el milagro que hizo, pero prácticamente estas personas están molestas porque ellos estaban predicando a Jesús resucitado con ese denuedo que el Espíritu Santo le dio a Pedro. Pero le están pidiendo ahora: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea que lo que le están pidiendo es más problemas. Más problemas. Y no está pidiendo por venganza por el pueblo o los líderes de Israel. No. Tú te encargas de eso, Señor. Danos valentía. Danos audacia. Danos poder para comunicar tu mensaje a este pueblo. Eso es lo que están pidiendo. Señor, incluso en medio de la posición de la cual tú te ocuparás, danos el valor que es necesario para mantenernos firmes y hablar tu palabra. Esa es la petición de ellos. No importa lo que el hombre haga, esa es nuestra petición. Ellos no piden por seguridad. Ellos no piden por capacidad para continuar el avance por sí mismos. Ellos piden capacidad para poder promover, avanzar el evangelio y predicar a Cristo. Eso es lo que están pidiendo ellos. Y sucede algo interesante. Aquí ellos dicen, versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Recordemos que las señales, prodigios y milagros eran una ratificación o una certificación o una autenticación de la palabra que se estaba predicando. Los milagros autenticaban la verdad de Dios y la palabra que se estaba predicando. Eso era lo que mostraba precisamente el hombre sanado a la puerta, en la puerta de la hermosa, y era una manifestación de la verdad de Cristo. Era una manifestación del exaltado y resucitado Señor y de su poder. Entonces lo que ellos piden en oración es: Señor, trae sanidades y señales para continuar predicando tu verdad, para que cuando se predique la verdad, esos milagros, esas señales hagan evidencia de que Dios está en control, se está haciendo manifiesto y que esto es una realidad, y para que el Señor sea glorificado. Luego se interrumpe la oración que están teniendo. Versículo 31. Cuando hubieron orado, y esta palabra orar que se manifiesta aquí es una identificación de súplica. El lugar en que estaban congregados tembló. Wow. Tembló. Y cuando nosotros vemos esto, cuando este temblor sucede, esto es una manifestación de la presencia de Dios. Esto es lo que se conoce en teología como una teofanía, la manifestación de la presencia de Dios. Eso es lo que vemos en el Sinaí, en Éxodo 19, 18. Lo que eran los movimientos de la tierra, el temblar de las columnas, la idea era que Dios estaba presente. Dios se hizo presente en ese momento y que la iglesia congregacionalmente estaba orando. Wow. La manifestación de Dios en medio de esta oración de estos hermanos. El hecho que Dios aparece y hace temblar el lugar donde estaban es una demostración de que Dios estaba manifestando su gloria y su poder en medio de ellos. Después de las dificultades, después de las circunstancias, en medio de esa oración, Dios manifiesta su gloria y su poder. Era la divina presencia de Dios. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No solamente los apóstoles, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero aquí tenemos que entender algo. El Espíritu Santo ya había venido a ellos. Eso es algo que sucede una sola vez. Eso es lo que vemos que es el sello que Dios da a aquellas personas que vienen a la fe en Cristo. Es el sello de Dios en los suyos. Cuando nosotros vemos Efesios 1, 13 y 14, nos hace manifiesto esta idea que en la conversión y el Espíritu Santo viene, ese es el sello de Dios en los suyos. Pero la llenura del Espíritu Santo es un evento continuo que tiene lugar en la vida del creyente. Eso es Dios dando poder, dando habilidad para llevar a cabo ciertas funciones. La capacidad que Dios da para llevar a cabo ciertas obras. Y es lo que estamos viendo a través del libro de los Hechos. Vemos cómo esta llenura del Espíritu se asocia, como les decía la semana pasada, con denuedo. Y note que la oración fue inmediatamente respondida. La oración fue inmediatamente respondida y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí mismo. Ellos estaban pidiendo denuedo. Ahí tenían denuedo. Y a todos recibieron el denuedo que estaban pidiendo. O sea que vemos otra vez más que el denuedo tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando salieron de ese lugar a la calle, empezaron a hablar la palabra de Dios. Empezaron a comunicar el mensaje de Cristo a todas las demás personas. El Señor les dio esa confianza, ese valor y esa audacia. Entonces, en conclusión, Lucas nos presenta esta reunión de oración por la centralidad e importancia que tiene la oración corporativa o la oración congregacional. Cuando digo corporativa es del cuerpo de Cristo. En la vida de la iglesia. Lucas nos muestra que la oración era bastante vital para la iglesia primitiva. De tal manera la oración congregacional es igualmente importante para nosotros. Es igualmente importante para nosotros. Spurgeon dice, hasta que la oración no ocupe el lugar apropiado en los cristianos, ¿cómo podemos esperar la bendición si somos demasiado perezosos para pedir por ella? ¿Cómo podemos esperar la bendición si somos demasiado perezosos para pedir por ella? Este es un pasaje que es un regaño para nosotros como iglesia. Nosotros no apreciamos ni valoramos la oración corporativa en nuestra propia iglesia como deberíamos. Yo sé que la oración no es algo que sea emocionante, pero la oración es el medio por el cual Dios lleva a cabo sus fines. La oración no cambia la mente de Dios. La oración no cambia la voluntad de Dios. Pero Dios ha establecido la oración, no porque Él necesita de nosotros la oración, sino porque nosotros la necesitamos. La oración es ese medio que Dios ha establecido para llevar a cabo sus fines. Para llevar a cabo sus fines. Participa en nuestra oración corporativa. Entendemos, vuelvo y repito, que la oración no es muy emocionante. Pero si en una oración corporativa o congregacional que nosotros tengamos llegase a temblar los cimientos de este lugar, yo creo que tendríamos una gran cantidad de gente esperando afuera para orar. Dios respondió a la iglesia reunida en ese momento. Dios responde. Dios responde a las oraciones cuando una iglesia, su cuerpo, su esposa, se une en una sola voz, en un mismo sentir, en una misma dirección, con un mismo propósito, en unanimidad, de acuerdo a la voluntad de Él. Juan termina en su primera carta, en el capítulo 5 y 14, versículo 14, primera de Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esa precisamente es nuestra oración, es nuestro deseo, es nuestro anhelo, que juntos como hermanos podamos estar presentes en estas oraciones congregacionales que hacemos. Vamos a tener una dentro de dos semanas, el sábado, previo a la cena del Señor. Llevamos a cabo oraciones congregacionales los miércoles, cada primer miércoles de mes. Así que podamos ser como esta iglesia del primer siglo, que en medio de cualquiera sea la circunstancia, en medio de cualquiera fuese lo que estuviera pasando en sus vidas, lo primero que hacían era reunirse y presentar delante de Dios al soberano, al todopoderoso, al creador, al que habla, al que se ha manifestado en oración todas sus circunstancias. Así que mis hermanos, que seamos una iglesia que podamos manifestar nuestro aprecio, nuestra adoración, nuestro agradecimiento, la exaltación a Dios por quien Él es y por lo que Él es y por lo que Él hace, juntos aquí en esta iglesia como familia en Cristo. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias porque nos damos cuenta que tu poder